Charles Stanley es bioquímico por la Universidad de Harvard y médico por la Universidad de Virginia, Estados Unidos, endocrinólogo pediátrico, director médico del Centro de Hiperinsulinismo Congénito del Hospital de Niños de Filadelfia. Se especializa en desórdenes de la regulación de insulina en niños. Es profesor emérito de pediatría en la Escuela de Medicina Perelman en la Universidad de Pensilvania y presidente saliente de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, y actualmente participa en el Comité de Premios. Habitualmente, cuando en el laboratorio hablamos de problemas en la regulación del metabolismo de la glucosa, pensamos en diabetes, debido a la alta prevalencia de esta patología. Hoy, el doctor Charles Stanley, director del Centro de Hiperinsulinismo Congénito del Hospital de Niños de Filadelfia, nos contará su experiencia en el manejo de niños con hipoglucemias hiperinsulínicas. Doctor Charles Stanley, ¿cómo se encuentra?
Very good, thank you.
Buen día, muy bien, gracias.
Well, doctor,
le haré algunas preguntas acerca del hiperinsulinismo congénito. ¿Nos podría contar qué es esta patología y cuáles son las manifestaciones clínicas?
El hiperinsulinismo congénito es un grupo de desórdenes que generan hipoglucemia debido a una desregulación en la secreción de insulina. Esta es la causa más común de hipoglucemia recurrente en neonatos y niños. Se presentan con síntomas de hipoglucemia como convulsiones, y si la patología no se reconoce y trata rápidamente, los pacientes pueden sufrir daño cerebral permanente.
Okay, so at what age
¿y a qué edad comienzan los síntomas?
Los bebés nacen con defectos genéticos en la regulación de la insulina, por lo que pueden presentar glucemias disminuidas inmediatamente al nacimiento. Usualmente, el trastorno no se detecta mientras los bebés están en la nursería, y estos son los niños que están en riesgo de sufrir daño cerebral permanente.
Entonces, es difícil reconocer esta patología. ¿Con qué otros síndromes hay que diferenciar el hiperinsulinismo?
Muchos de los bebés con hiperinsulinismo tendrán manifestaciones clínicas reconocibles, sugestivas de hiperinsulinismo. La principal es alto peso al nacer, debido a que la insulina es un potente factor de crecimiento fetal. Sin embargo, existen otros síndromes específicos que también se asocian con hiperinsulinismo, y el más conocido es el síndrome de Bakewitz-Biedemann, que es un síndrome de sobredesarrollo fetal asociado con el alto peso al nacer, hemihipertrofia, lengua prominente y hernia umbilical. Otros síndromes recientemente reconocidos son desórdenes de glicosilación y síndrome de Turner.
Okay, how many patients have you treated with this condition?
¿Cuál es la prevalencia de hiperinsulinismo?
The estimates of prevalence are
La prevalencia estimada no es muy precisa, pero en el norte de Europa se estima una frecuencia actual de 1 sobre 40.000 nacidos vivos. En Arabia Saudita, donde existe una alta frecuencia de consanguineidad, la incidencia se estima en 1 cada 2.500. Es probable que estas estimaciones estén subvaloradas porque solo incluyen bebés con las formas más severas de hiperinsulinismo. Y de hecho, las formas transitorias de hiperinsulinismo son mucho más frecuentes en neonatos nacidos con asfixia o estrés perinatal, o bebés nacidos de madres con preeclampsia o diabetes.
¿Y cómo se realiza este diagnóstico?
The best way to make the diagnosis of hyperinsulinism is to reproduce.
La mejor forma de hacer el diagnóstico es reproduciendo la situación clínica donde se manifiesta. Y como es un desorden de ayuno, la manera más eficiente de hacer el diagnóstico es provocando un ayuno controlado, monitoreando simultáneamente los valores de glucemia plasmática hasta que decida asciendan hasta 50 miligramos. En ese momento se deben obtener una muestra de sangre para medir insulina, cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato, ácidos grasos libres. Luego se administra glucagón para analizar si el estímulo logra aumentar la glucemia.
Okay, and there are also some genetic tests for this condition.
¿Existen además estudios genéticos?
Yes, there are now.
Sí, hay 9 o 10 genes que están asociados con esta patología y existen tests que están disponibles para muchos de estos genes. Los defectos más comunes encontrados ocurren en los genes ABCC8 y KCNJ11, que forman el canal de potasio sensible de ATP de las células beta en los islotes pancreáticos. Las mutaciones en estos dos genes representan el 90% de los bebés severamente afectados que no responden al tratamiento farmacológico y el 25% de los bebés que sí responden al tratamiento.
Qué interesante. ¿Y qué efecto causan estas mutaciones en los canales de potasio?
Las mutaciones en los canales de potasio sensibles a ATP son mutaciones inactivantes que bloquean el normal funcionamiento de estos canales, y esto conlleva a una despolarización constante de la membrana celular, lo cual activa a los canales de calcio para aumentar la concentración citosólica de calcio y promover de esta forma la secreción continua de insulina. Por consiguiente, la célula beta pancreática permanece siempre encendida y es ciega a la concentración plasmática de glucosa. Como dije, la causa más frecuente de hiperinsulinismo son mutaciones inactivantes del canal de potasio sensible a ATP. Estas son mutaciones recesivas en la mayoría de los casos, pero también pueden ser dominantes. Mutaciones dominantes negativas, como el diazóxido actúa sobre el canal de potasio suprimiendo la secreción de insulina, en estos pacientes donde el canal de potasio está ausente, no responden al tratamiento con diazóxido. Y estos bebés muy frecuentemente requieren cirugía para controlar las hipoglucemias.
Otra tecnología que se utiliza para el diagnóstico es el PET scan. ¿Cuál es la diferencia entre el PET scan y el estudio genético?
El PET scan con el trazador radioactivo DOPA, marcada con flúor 18, se utiliza para localizar potenciales lesiones focales en pacientes con hiperinsulinismo congénito. Esto ocurre por la inusual localización de los genes que codifican el canal de potasio sensible a ATP en el cromosoma 11, adyacentes al locus de Beckwith-Biedemann, y los bebés con pérdida de heterocigosidad en esa región conlleva a la isodisomía para la mutación paterna del canal de potasio. Esto produce un pequeño sobrecrecimiento de las células beta que, si se detecta y se localiza durante la cirugía, puede llevar a la cura completa. El F-DOPA es captado por las células beta y el PET scan puede revelar la localización de esta pequeña lesión. Debo remarcar que el PET scan con F-DOPA no es realmente una buena herramienta diagnóstica, ya que solo detecta entre el 70 y el 75% de las lesiones focales, y no es específico para lesiones focales versus lesiones difusas. Es una herramienta para localizar lesiones focales en bebés que irán a la cirugía y tienen sospecha de presentar lesiones focales.
So we are talking about treatment for these kids.
¿Cuál es el tratamiento para estos chicos?
La droga de primera elección para tratar chicos con hiperinsulinismo es el diazóxido, porque se une al canal de potasio para mantenerlo abierto e interrumpir la secreción de insulina. En aquellos bebés que tienen un canal de potasio funcional, el diazóxido es muy efectivo para controlar la hipoglucemia y se puede utilizar de por vida. No obstante, en bebés que tienen mutaciones inactivantes del canal de potasio, el diazóxido es completamente inefectivo. Actualmente, la única alternativa médica para estos bebés es un análogo de la somatostatina llamado octeotride, que debe aplicarse mediante inyección. Obviamente, el tratamiento agudo en una emergencia y mantenimiento de la glucemia en estos bebés es la administración endovenosa de glucosa. Estos bebés pueden necesitar grandes cantidades de glucosa endovenosa debido al exceso de insulina y en ocasiones requieren infusiones de dextrosa al 20% dos o tres veces para mantener la glucemia en valores normales.
Depending of the manifestation of the disease.
El tratamiento difiere si se trata de un hiperinsulinismo focal o difuso.
Si se confirma que se trata de un hiperinsulinismo focal y la lesión puede ser extraída, la remoción quirúrgica es el tratamiento de elección porque se puede lograr la cura completa. En bebés con enfermedad difusa que no responden al diazóxido, también se recomienda el tratamiento quirúrgico para intentar reducir la masa de células beta pancreáticas. Pero estos bebés, por lo general, requieren la remoción del 98% del páncreas para lograr controlar los niveles de glucemia. En esto los pone en riesgo de desarrollar diabetes. Por esta razón, algunos investigadores prefieren evitar la cirugía optando por un manejo médico intensivo con una combinación de alimentación e inyecciones de octeotride. Ninguna de las opciones, cirugía o manejo médico intensivo, es sencilla para la familia de estos bebés. Y por eso es que en ocasiones decidir el tratamiento a seguir es algo muy, pero muy difícil.
Okay, and what is easier?
¿Qué es más sencillo para ustedes los médicos? ¿Manejar un chico con hiperinsulinismo o un chico con diabetes?
The choice boils down to really this question of would you rather prefer to manage diabetes or hypoglycemia at home?
La decisión se basa en esta cuestión. ¿Vas a preferir manejar un niño con diabetes o una hipoglucemia en casa? Las opiniones son diversas en este punto. En Filadelfia preferimos la cirugía porque creemos que el riesgo de daño cerebral por los episodios de hipoglucemia es más preocupante. Y manejar a estos bebés sin cirugía y con tratamiento médico intensivo en sus hogares es tal vez más dificultoso para los padres que manejar un niño con diabetes. En el manejo de la diabetes podemos ajustar el tratamiento para disminuir los riesgos de hipoglucemia. Y por otro lado, la hiperglucemia es más segura para estos niños, particularmente cuando son más pequeños.
Algunos de estos genes mutados causales de hiperinsulinismo pueden producir diabetes en la adultez.
Los genes que están involucrados en hiperinsulinismo también se asocian con diabetes. Y el mejor ejemplo son defectos en los genes HNF1A y HNF4A, que se asocian con diabetes tipo MODY1 y MODY3 respectivamente. Recientemente se descubrió que pacientes con estos desórdenes desarrollan diabetes en la vida adulta, teniendo alto riesgo de hipoglucemia como neonatos, y se debe al hiperinsulinismo que puede durar desde unas pocas semanas o meses hasta varios años luego del nacimiento, antes de resolverse para finalmente evolucionar a diabetes.
This is a very interesting topic that we are telling us, but we are running out of time, so.
Este tema que nos explica es muy interesante. ¿Existe alguna página web para poder ahondar más en este tema?
Yes, the web page for.
Sí, sí, como no, la página web que recomiendo para el Centro de Hiperinsulinismo Congénito de CHOP es hiperinsulinism.chop.edu. Se los voy a deletrear. hiperinsulinism.chop.edu.
Thank you. And we also know that.
Muchas gracias. También sé que escribió un libro acerca de esta patología. ¿Nos quiere contar acerca de esto?
There's a book that reviews.
Hay un libro que es una revisión del conocimiento actual acerca de los desórdenes genéticos del hiperinsulinismo. El libro se denomina Frontiers in Diabetes y es el volumen 21 de la editorial Carger. Los autores son Stanley y de León, y fue publicado allá en el año 2012. Por otro lado, habrá un simposio de hiperinsulinismo aquí, en Filadelfia, durante los días 14 y 15 de abril de este año. Invitamos a todos los interesados y a la gente a ingresar a nuestro sitio web para más información.
Thank you very much, Dr. Stanley. We really appreciate this interview.
Muchas gracias, Dr. Stanley. Apreciamos mucho la entrevista y sobre todo su tiempo.
Thank you.
Gracias a ustedes.